Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático.
Bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Ya comienza Cambio climático.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. La saluda Karen Peña.
Y Erendira Canales.
En una emisión más de su programa Cambio Climático, un espacio que busca crear una atmósfera en donde se comparte, intercambia información, experiencias, hechos y noticias relacionados a uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo, el cambio climático y los efectos que este ocasiona en nuestra salud, ambiente y vida cotidiana. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el 104.3 de FM, desde el Centro Universitario de la Costa y a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, así como en redes sociales en Radio UDG PB y Facebook y X. Y pues les recordamos nuestro teléfono también de WhatsApp, que es el 322-22-622-66. Y bueno, el día de hoy traemos una programación muy interesante dedicada al Día Mundial de los Humedales, el cual se celebró el pasado 2 de febrero, y pues esta fecha busca crear conciencia mundial sobre la vital importancia de estos ecosistemas para la humanidad y el planeta. Este año 2026 se celebra el Día Mundial de los Humedales bajo el lema o el tema Los Humedales y los Conocimientos Tradicionales, celebrar el patrimonio cultural, en donde pues se quiere explorar justamente las profundas conexiones que hay entre los humedales y las prácticas culturales tradicionales y conocimientos de las comunidades en todo el mundo.
Así es, pues un tema realmente muy importante. Yo creo que todo mundo tenemos alguna historia asociada con un humedal, pero exactamente, ¿qué son los humedales, no? Quizá pues es muy obvio, húmedo, agua, ¿sí? Pero no necesariamente todo cuerpo de agua que tiene agua es un humedal, exactamente, ¿no? Entonces, básicamente los humedales pues serían estas zonas de tierras que normalmente son planas, donde pues hay una superficie de suelo que está cubierta por agua, de manera que puede ser permanente o estacional. Y la característica es que esta cobertura de agua, esta presencia de agua, pues tiene que ser lo suficientemente constante o por un tiempo suficiente para que haya una prosperidad en cuanto a flora acuática, ¿no? Estas zonas son sumamente diversas, aunque son muy pequeñitas en extensión comparadas con otros ecosistemas que cubren el 6% de la superficie terrestre, pues son el hogar de más de 40% de todas las especies de plantas y animales de la Tierra. Así que pues son uno de los ecosistemas que prioritarios para conservar y uno de nuestros mejores aliados contra el cambio climático, como vamos a estar abordando aquí en el programa. Entonces, pues, ¿qué les parece si escuchamos un poquito más de esta conmemoración y de los humedales con la siguiente cápsula informativa? Cápsula.
Hoy, 2 de febrero, se conmemora el Día Mundial de los Humedales, una fecha dedicada a reconocer la importancia de estos ecosistemas para la vida, el equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible. Los humedales incluyen manglares, ríos, lagunas, estuarios, pantanos y marismas, y aunque ocupan una parte limitada del territorio mundial, cumplen funciones esenciales para el planeta. Estos ecosistemas son el hogar de una gran diversidad de especies de aves, peces y plantas, y además actúan como reguladores naturales del agua, ayudan a prevenir inundaciones, reducen el impacto de tormentas y huracanes, purifican el agua y contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático. Los humedales también son fundamentales para muchas comunidades, ya que proporcionan alimentos, medios de subsistencia y recursos naturales, especialmente en zonas costeras y rurales. Sin embargo, en las últimas décadas han sido seriamente amenazados por la contaminación, la deforestación, el relleno indiscriminado y el crecimiento urbano sin planificación. La degradación y pérdida de los humedales no solo afecta al medio ambiente, sino también a la economía, la seguridad alimentaria y la protección de las personas frente a fenómenos naturales extremos. Por ello, su conservación es una responsabilidad compartida entre las autoridades, las organizaciones ambientales y la ciudadanía. En este Día Mundial de los Humedales, se hace un llamado a proteger y preservar estos valiosos ecosistemas, promoviendo el uso responsable de los recursos naturales y el respeto a las áreas protegidas, conscientes de que cuidar los humedales es cuidar la vida y el futuro de las próximas generaciones. Para Noticias de Último Minuto, Ana Laura López.
Estimado auditorio, ya escuchamos toda la importancia, ¿no?, de esos ecosistemas, pero también escuchamos pues las amenazas que sufren. Y bueno, para poder hablar más ampliamente sobre la biodiversidad que pues albergan estos ecosistemas, pues nos encontramos en cabina con el doctor Ubaldo Sebastián Flores Guerrero.
Hola.
Quien es colaborador de la organización Estudiantes Conservando la Naturaleza y pues quien amablemente aceptó acompañarnos para compartirnos sus experiencias en estos importantes ecosistemas. Bienvenido, Ubaldo.
Muchas gracias, doctoras. Bienvenido. Por la invitación.
Pues qué gusto tenerte aquí.
Sí, ¿quién más que tú? Sabemos que han estado trabajando intensamente en
mucho
estos espacios, así que...
Sí.
Pues, ¿qué te parece si le damos a las preguntas?
Va.
Pues, estábamos hablando al inicio del programa que los humedales, pues, decía yo, ¿no?, que se consideran nuestros aliados contra el cambio climático. ¿Por qué crees que, o por qué se consideran aliados?
Yo los como una analogía, los comparo con los que resuelvan en la naturaleza. Son reguladores importantísimos en los ecosistemas. Son un ecosistema, de hecho. Porque vimos recientemente en las lluvias pasadas un caso muy particular con las inundaciones que se vinieron debido a las lluvias tan abundantes que tuvimos. Yo siempre les planteaba, imagínense si no tuviéramos estos humedales. Habría sido muchísimo peor la catástrofe. ¿Qué pasó en Ixtapa, por ejemplo? Con este relleno que hicieron con la zona de bodegas y de esta zona acá por la calle principal, la Avenida Las Palmas. Antes no se inundaba como se inunda recientemente. ¿Por qué fue? Porque taparon con concreto esos terrenos que antes albergaban temporalmente lluvias, ¿no? Entonces, son un regulador importante en eso que beneficia directamente a nosotros como personas y ya, obviamente, lógicamente, a la naturaleza, ¿no? Miles de especies y de animales y de plantas, ¿no?
Muy bien.
Sí, pues es que son necesarios para regular justamente muchas cosas, ¿no? E incluso también ahorita recordando catástrofes, también cuando ocurrió lo de las aguas negras que fueron a desembocar al estero Salado, que gracias a, pues digo, le fue mal la verdad, pero ese impacto fue pues amortiguado, minimizado por el estero, ya que pues nos protegió de tantos contaminantes, pero obviamente hubo consecuencias, ¿no? Entonces, digo, tampoco es verlo como que hay pues ahí que el humedal nos proteja, pero sí reflexionar sobre esa barrera o esa protección que tenemos al final de cuentas, ¿no?
Sí, definitivamente.
Pues, muy bien.
Sí, y bueno, ahorita que comentabas sobre esta cambio que hubo aquí en Ixtapa, que sí eran zonas de humedal temporal, de manera general aquí en la región, porque ustedes pues andan por todos lados, ¿cómo ves el estado de los humedales? O sea, ¿crítico?
Yo lo veo en unos crítico, casi ya grave, algunos están en extinción. Tenemos el caso, por ejemplo, en los que trabajamos nosotros, que están prácticamente a este año para que desaparezcan. ¿Por qué? Porque van a ser desarrollos inmobiliarios. Sitios en los que tenemos lamentablemente la presencia de especies en peligro de extinción, como es la casquita de Puerto Vallarta, por mencionar solamente esta especie, pero hay otras que se van a ver igualmente afectadas. En cuestión de humedales que están más en la zona costera, no podría yo dar muchos datos acerca de eso porque no trabajo directamente ahí. Trabajamos más con cuerpos de agua dulce. Pero hemos ido, por ejemplo, al estero del Salado. También está recibiendo una carga, un impacto severo, una constricción por el desarrollo urbano, que eso a la larga va a mermar sus capacidades de generarnos servicios, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una situación crítica en general, pero rescatable en algunos sitios, ¿no? Rescatable. Okay.
Pues sí, recordando también una investigación que hicimos nosotros justo sobre el cambio de uso de suelo en la microcuenca del Salado, que sepa nuestro auditorio que el estero del Salado es parte de una microcuenca súper pequeñita. Uh-huh. O sea, que realmente no recibe aporte del río Ameca ni del río Pitiyalos. Es una cuenca independiente que todo lo que pasa en esta zona alta, por acá por el campo uh-huh. de golf, o sea, se cambia la cobertura vegetal, ya no va a haber agua en el estero del Salado. Sí. Así llueva a un lado en Pitiyalo, en el Ameca. Uh-huh. Entonces sí, es una zona importante.
Sí, de repente la gente dice, ay, pues llueve y hay agua.
Ajá, ¿no? Exacto. Uh-huh.
Pues vamos a ver que no. Y bueno, vamos a seguir platicando sobre este tema, regresando del corte.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Gracias por continuar con nosotros, estimado auditorio. Estamos en su programa Cambio Climático y el día de hoy tenemos una programación especial con motivo del Día Mundial de los Humedales. Nos continúa acompañando aquí en cabina el doctor Ubaldo Sebastián Flores Guerrero, quien es orgullosamente egresado de licenciatura en Biología Cucosta y del doctorado
del Bemarena.
Bemarena, también de aquí de la Universidad, orgullosamente León Negro. Y pues bueno, hoy vienes en otra faceta, ya como profesionista, uh-huh. y comentábamos que estás colaborando en la Asociación Estudiantes Conservando la Naturaleza.
Así es.
Platícanos un poquito más para quienes no están familiarizados con esta organización, ¿cuál es la misión y por qué se llama Estudiantes? Uh-huh. Si tú ya no eres estudiante.
Sí. Fíjate que es un nombre ahí controvertido porque genera confusión. Dice que son estudiantes todos, ajá. se agruparon, son uh-huh. egresados, tesistas, etcétera, ¿no?
Sí, yo también.
Sí.
Se formó precisamente por eso, ¿no? Porque los fundadores, Taggart y Alejandra, son una pareja que decidieron fundar esta asociación que tiene el propósito de estudiar tortugas de agua dulce y tortugas terrestres de México. Y tienen tres sedes de trabajo, tres estados. Bueno, serían cuatro estados, que es en Yucatán, por la zona de Calakmul, en Sonora, por Álamos, toda esa región, y aquí en la zona compartida entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ¿no? Que es Jalisco, Nayarit. Y ese es el propósito. ¿Y estudiantes por qué? Porque tienen un programa de becas en el cual dan apoyos económicos a chicos y chicas de secundaria, preparatoria, en alguna situación de vulnerabilidad económica. ¿Cuál es la idea? Que ellos participen en los monitoreos de tortugas, marcaje, medidas, etcétera, y que ellos reciban esta remuneración como un apoyo para que sigan con sus estudios. Y el requisito o el compromiso de estos chicos y chicas es que terminen de estudiar al menos la prepa, ¿no?
Oye, qué bonito. Uh-huh. Yo quiero tener una beca de sí. esas. Me hubiera gustado tener una beca sí. de esas. Digo, no estar en situación de vulnerabilidad, pero definitivamente es un programa que suena bastante atractivo.
Sí, ¿no? Y puedes encarrilar personas que tal vez les genere la inquietud y decir, quiero dedicarme a esto, ¿no?
Sí, claro.
No, pues una misión muy bonita.
Sí, sí. Doblemente bonita.
Doblemente sí. bonita, así es. Y bueno, Ubaldo, ¿y cómo logran estos estudiantes pues pasar del aula ya a la conservación, ya en campo, uh-huh. ¿no? Esa conservación ya real?
Mira, es como todo, ¿no? Están los que lo hacen por, literalmente, por el compromiso y la necesidad, ¿no? De tener esta remuneración, pero la gran mayoría sí tienen un compromiso, adquieren este deber de conservar sus recursos, o sea, sí se involucran, van, hacen rondines, vigilan, etcétera, ¿no? Eso en estos estados de Yucatán y Sonora, ¿no? Aquí el caso no es similar. Aquí, por fortuna, las personas tal vez no son conscientes del privilegio en el que viven en Puerto Vallarta. No tenemos índices tan graves de pobreza como en otros lugares del país. Entonces aquí le dimos un giro a este parte del componente de estudiantes. Es más, trabajar con escuelas, voluntariado y servicios sociales. Recientemente hicimos convenio con la universidad de aquí de Guadalajara, el CUC, uh-huh. para tener practicantes ya queremos tener practicantes, ahora tener ya tesistas, ya universitarios de biología, preferentemente, en tres proyectos que tenemos planeados para este año, ¿no? Para el 2026.
Pues suena bastante interesante. ¿Y cuáles son esos proyectos?
Son tres. Vamos a seguir con los trabajos que hacemos, que es monitoreo, que es básicamente trampeo para conocer la población de la especie casquito de Puerto Vallarta y las otras tortugas que tenemos en la región, que es básicamente medirlas, pesarlas, marcarlas, tomarles foto y tener un registro, ¿no? De capturas, etcétera. Ese es uno. Otro, hacer frente al trampeo, al saqueo ilegal, para el mercado negro. Eso es estar yendo a hacer rondines, retirar trampas clandestinas, etcétera, ¿no? Tenemos otro proyecto en el que estamos monitoreando la calidad de las aguas de los hábitats de esta especie. Y es precisamente uno de los temas que nos interesa. Queremos un tesista que haga sus prácticas en calidad de aguas, de estos cuerpos de agua, de estos cuerpos lagunares principalmente. Otro que se dedique a estudiar la fauna asociada a estas lagunas y la vegetación asociada. Ese es otro de los tres proyectos. Entonces esperamos que este año, el siguiente calendario, que es el 2026B, ya podamos tener estos tres practicantes que nos ayuden a generar datos. La idea es que lo tomen en serio, que es algo formal y que se titulen con eso, que saquen al menos un artículo de eso. ¿Y qué generas ahí? Pues beneficio para todos, ¿no? Para la especie, para los mismos estudiantes, para la universidad y para nosotros con los indicadores, ¿no? Como asociación.
Sí, ¿no? Pues tienen el círculo completo. Sí. Y bueno, aprovechando un poco de mi interés, porque...
yo también iba a por el... Invítenme.
Ajá, sí, porque bueno, yo particularmente imparto la materia de ecología de comunidades. Digo, yo sé que se enfocan mucho en poblaciones, pero, o sea, todo me parece interesante. Entonces, me gustaría saber... ¿cuáles son esos potenciales o cuáles son los sitios que están como monitoreando para ver si existe la posibilidad como de una práctica de campo que nos puedan, pues ahora sí que mostrar ese ecosistema importante?
Mira, los dos súper conocidos ya por toda la población que tiene la presencia de esta especie son la Laguna Tomasa y Coapinole, ¿no? Coapinole tenemos un grave problema con las tortugas invasoras, la oreja roja. Es un excelente caso de estudio ahí para ver qué onda, qué podemos hacer con una posible restauración, ¿no? De hecho, también tenemos el plan de restaurar la Laguna Tomasa, retirar la lechuga acuática, porque estamos con los datos que hemos obtenido de los análisis de agua, hemos visto que están los niveles de oxígeno muy bajos en ambas lagunas. Uno por la carga que tiene de tortugas y el otro por esta, porque el espejo está cubierto casi en el 90% por esta planta. Entonces, ahí estamos viendo que hay... pues ya se está acabando ahí como que la interacción, ¿no? Hay demasiado asolve, etcétera, ¿no? Entonces queremos hacer eso. Son los dos lugares en los que tenemos planeado seguir trabajando, porque son, en teoría, sitios municipales. Y tenemos el aval del gobierno en turno para hacerlo, ¿no?
Ok.
Pues qué bueno.
Suena muy interesante. Ah, pues si quieren ahí trabajar con peces, invítenme. Ah.
No, yo pensé que ibas a comentar de lo de educación ambiental y eso.
Ah, también. Bueno, pero... me interesa también saber qué peces hay porque no hay estudios aquí.
Ese es otro proyecto, ciertamente. Tenemos otro proyecto que estamos haciendo. El año pasado lo aplicamos, se llamaba Guardianes de la Casquito. Consistía básicamente en ir a las escuelas, dar una calca a cada estudiante con un QR que los dirigía a la página con la información general de la especie y hacíamos que los maestros leyeran esta información y se tomaran 10, 20 minutos de su clase para hablar de la especie, ¿no? Y que se socializara y todo. Funcionó en algunas escuelas, algunas no se lo tomaron muy en serio. Otro requisito era que hicieran como que un mural, TikToks, etcétera, ¿no? Para que se hablara del tema. Ahora lo que vamos a hacer es echar mano de estudiantes voluntarios para generar como cuadrillas que vayan a las escuelas e impartan talleres a las escuelas, específicamente de la especie, ¿no? Entonces, ese es el proyecto también que se viene este temporal de secas, ¿no? Que todavía no hay trabajo de campo.
Digo que indirectamente, a pesar de que es una charla o es algo, una estrategia dirigida a una especie, pues indirectamente es al ecosistema, ¿no?
Sí.
Claro.
Es donde vive. Entonces.
Sí. Es el caso de las famosas especies sombrías, ¿no? Que si esta la logramos conservar en algunos sitios, te vas a salvar otro montón de especies, entre aves, peces,
que no sabemos que existen ahí siquiera, ¿no?
Exacto.
Así que invítenme ahí.
No, pues sí.
No, suena bastante interesadísimas. Sí. Interesadísimas por una colaboración. y bueno, justo ahorita que mencionaste lo de la casquito, el año pasado sí estuvieron súper activos con cuestiones de... Yo recuerdo, ¿no? Aquí estuvimos pasando los dibujos ganadores, fue esta carrera casquito. O sea, sí hubo mucho movimiento. ¿Cómo consideras que fue la respuesta de la gente en cuanto a ese tema? O sea, ¿sí creen que lograron el objetivo de dar a conocer la especie?
Definitivamente sí. Hemos tenido casos de éxito en el que ya las personas, sobre todo los jóvenes, los niños preferentemente, son los que hacen que entrar en razón a los papás, que a veces son un poquito más cerrados. Hemos tenido en este último periodo del año pasado y inicios de este año, como 9 u 8 reportes de la gente que se comunica con nosotros o lo hace directamente con la autoridad, con Profepa, se comunica con nosotros para entregarnos ejemplares y nosotros poder reubicarlos. Y les preguntamos, ¿cómo lo supiste? Muchos era porque fuimos a la carrera. Otros, yo por los stickers. Otros porque fueron a mi escuela. Ah, porque lo vi en el CUC, ¿no? Entonces, sí funciona esto, sí funciona.
Sí, de hecho vi noticias ahí en las redes sociales de, ay, que este señor le habló a fulano, a la autoridad, porque se encontró una tortuga. Entonces, sí se está viendo como que cada vez más común eso, que la gente intente rescatar o intente mínimo acercarse a las personas correctas, ¿no? O hacer lo correcto, porque antes pues igual la podías ver ahí y la dejabas, pero como que ahora ya existe esa intención de protegerla.
Entonces, y ya la reconocen, o sea, ya saben, ah, esta es la casquita de Vallarta por la manchita y tal, ¿no? Eso es algo positivo. Lamentablemente también atraes a personas con intenciones negativas, pero nos enfocamos en lo bueno, ¿no? Entonces sí nos está generando buenos indicadores esa parte.
No, pues qué bonito.
Súper bien. Y bueno, ¿qué otra fauna o qué otras especies emblemáticas trabajan además de casquito?
Mira, el proyecto aquí del que soy responsable es del monitoreo de casquito, pero eso implica también hacer el monitoreo de las especies de tortugas que tenemos en la región, que son básicamente la jicotea y la Rhinoclimis pulcherrima, que es terrestre, que tiene un poquito de hábitos ahí medio acuáticos, porque la hemos capturado en el agua, aunque sea terrestre. Y también la casquito mexicana, que es la Quinosternon integrum. Son las especies con las que trabajamos. Y con la invasora, ¿no? Hemos encontrado como dos especies que no son de la región. Dos ejemplares nada más, que tal vez alguien los liberó por tal, ¿no? Pero esta, la que es un serio problema, es la de orejas rojas. Entonces, son las especies con las que trabajamos aquí en la región.
Okay.
Y ocasionalmente salen serpientes, por ejemplo, peces, caracoles. Entonces, toda esa parte es para donde queremos precisamente que llegue alguien más que se dedique a clasifícame esto, hazme datos, etcétera, ¿no? Para también saber si eso puede estar en una correlación con por qué la especie está aquí, por qué no está acá, claro, ¿no? Entonces, ver por qué el agua es así aquí y por qué es acá, ¿no? Entonces, caracterizar bien las condiciones en las que la tortuga puede estar. Y eso implica, pues, estudiar las demás especies, ¿no?
No, pues qué interesante, muy muy bonito proyecto y muy pertinente, porque creo yo que los humedales estaban abandonados en cuanto a estudios, en cuanto a estudios, siendo que son de los ecosistemas en la región particularmente más impactados, ¿no? Por el cambio de uso de suelo.
Sí, o sea, están más estudiados, digamos, los manglares, ¿no? Dentro del grupo de humedales, pero los cuerpos de agua interiores.
Pues ahorita que mencionaban lo del estero, los hábitats que trabajamos básicamente son parte de una extinta red que estaba antes conectada. Ahorita están fragmentadas, se comunican por calles. ¿Qué es lo que pasa? Que estas calles luego se inundan. ¿Qué tienen que hacer? Poner tubería, etcétera, ¿no? Ahí en el caso de la Avenida Poetas, ¿no? Que tuvieron que hacer esta comunicación entre la laguna y que comunica luego con el canal que llega al estero posteriormente. Entonces, es una línea, está totalmente trozada, ¿no?
Sí, pues mira, ¿qué te parece si seguimos hablando de estos temas? Al regreso, no se despega auditorio.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Estamos de regreso, estimado auditorio, en su programa Cambio Climático. Y bueno, ya nos escucharon en los bloques anteriores. Estamos hablando sobre el Día Mundial de los Humedales. Específicamente, estamos conversando con el doctor Ubaldo Sebastián Flores Guerrero, quien forma parte de las Estudiantes Conservando la Naturaleza. Y bueno, ya nos platicaba sobre esta importante misión y todos los proyectos. Bueno, no todos, algunos de los proyectos, cómo se pueden incorporar, cosas muy, muy interesantes. Y bueno, para continuar esta plática, bueno, teníamos aquí una pregunta sobre el proyecto más relevante de la región, pero creo que ya se contestó.
Que ya se contestó.
Sin querer queriendo.
El de los peces. Ah, no es cierto, ¿verdad? La tortuga casquito.
De la casquito. Y bueno, más bien, nos gustaría, Ubaldo, aprovechar este espacio para poder hablar un poquito sobre una persona común. qué puede hacer justamente que vive cerca de estos cuerpos de agua, que vive cerca de un estero salado? ¿Qué uh-huh. puede hacer para sumarse a esos esfuerzos de conservación? Porque sabemos que la población es muy importante, sí. porque si no, pues esto a lo mejor puede no llevar a resultados tan positivos como los esperaríamos, ¿no?
Sí, yo lo principal, la educación vital en casa, ¿no? De preferencia, si puedes dividir tus residuos, ¿no? Cuidado con la basura, educar bien a tus hijos, tu familia, etcétera, ¿no? Esa es mi primera cosa. La segunda, si viven cerca de un lugar, aunque no vivan cerca, simplemente si pasan y ven alguna perturbación, algún relleno ilegal que se esté haciendo, tomar anónimamente, hacer una denuncia a la Profepa, ¿no? Que eso sería lo interesante, porque sabemos que si bien no se dan abasto con tantas cosas que hay en el estado, pero no está de más generar un antecedente, ¿no? Que si tenga ahí un registro,
claro.
Aunque sea ahí en la documentación, para luego corroborar y tener sustentación para decir, oh, sabes que yo te dije y no vinieron, para que luego no digan ellos que es que no nos avisaron, ¿no? Entonces uh-huh. yo creo que sería una parte tener responsabilidad social, denunciar este tipo de actividades, ya sea con la municipalidad o a nivel estatal, ¿no? Con los responsables de ambientales, ¿no?
Uh-huh. Sí, okay. Porque incluso en la Laguna del Coapinole me acuerdo que sí se armó como cierto escándalo aquí social, ¿se acuerdan?
Temonón, sí.
Que es cuando la gente pues ya empieza a hablar sobre un tema que de repente lo voltean a ver y de repente, bueno, sí, la vamos a restaurar, le vamos sí. a hacer y la vamos a rescatar, etcétera, que fue cuando se estaba secando en tiempo de lluvia.
Pasó un caso muy, muy interesante con esa laguna. Se secó totalmente este año. Es de las pocas veces que ha sucedido que se seca totalmente.
Ay, no me da ansiedad.
Y la gente, pues obviamente, se volvió loca, ¿no? Uh-huh. No, las tortugas se van a morir, piden uh-huh. agua y tal. Nosotros les explicábamos, se citó ahí a una rueda de prensa y tal, ¿no? Con el doctor Bartolo, él estuvo ahí presente. Él la convocó cuando estaba todavía en función. Les explicamos a las personas que es normal que esto pase, que las tortugas tienen recursos adaptativos que permiten que estiven, que se entierren y puedan durar hasta 8 meses sin agua, enterradas, apagan su metabolismo y no pasa nada, ¿no? Vuelve a llover y ¿sabes? Se acabó. ¿Qué pasó? Que sí mermó la población de las tortugas invasoras.
Ay, qué bueno. Ay, perdón.
Mermó. ¿Por qué? Porque cuando tienen la bonanza, los recursos, ellas crecen, se reproducen y duplican la biomasa de las nativas. Eso en los muestreos que hemos hecho desde 2023. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que en los últimos muestreos vimos que disminuyó la población un montón. Llegaron a ese límite y se murieron. Uh-huh. Y fue algo natural. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no son parte de este hábitat. Entonces, tuvo que pasar un caso un poquito anómalo de extremo, de térmico, de ausencia de agua, etcétera, que hizo que estas pues no supieran qué hacer.
Entonces, por ejemplo, para la toma de decisiones ya de sobre la laguna, ¿habría que meter mano, no habría que meter mano?
¿Para retirar los ejemplares?
No, para eso de que se seque, ¿no? De que hay que hacer alguna acción para...
Nosotros recomendamos que no sea así, pero se entiende la parte del interés de las personas en que quieren ver la laguna con agua y que a algunos les cuesta entender que las tortugas no les pasa nada si falta agua por algunos meses. Prácticamente esta sequía se dio un mes antes de que comenzaran las lluvias. O sea, uh-huh. en un mes no les pasaba absolutamente nada. El informar este tipo de cosas, sensibilizar a la gente, es la parte creo que más complicada que sí que el hecho de entender.
Uh-huh. Sí, claro.
Entonces, el trabajo social es igualmente importante que la generación de datos, uh-huh. que a veces pasa, ¿no?, con la academia, que a veces se enfocan mucho en la cuestión científica, producción, pero a veces se olvidan de la parte de la divulgación, que es uh-huh. igualmente importante, porque no sirve de nada tener data si no la entiende la gente.
Claro.
Entonces es uh-huh. como que la parte que las dos cosas son interesantes de trabajarse al mismo nivel.
Sí, claro, y sobre todo pues justo con la comunidad que es la que está viviendo y sintiendo estos problemas, uh-huh. ¿no? Justo muy alineado al lema de este año del Día de los Humedales. Uh-huh. Y a mí me genera, digo, lo de la Laguna del Coapinole, pues bueno, sabemos que tiene cierta protección, pero a mí me da una ansiedad terrible cuando vengo por aquí, por la Avenida México, y veo estos humedales que están como cercados y digo, ay no, que, o sea, me da una ansiedad de que digo, ya estos van a ser
sí.
condominios, hoy vete a saber. O sea, ¿tienes alguna información de esos humedales? ¿Sabe algo?
Sí, pero es
confidencial,
sí.
Ajá, son propiedad privada.
Sí, son propiedad privada. La mayoría de los que están aquí, unos ya están prácticamente por ser desarrollados. Entonces, hemos estado trabajando con ellos para intentar rescatar lo máximo que podamos, ¿no? y está, trabajo constante, proactivo, para que preserven al menos alguna sección natural en la que puedan estar ahí los organismos. Nos han dicho que sí y hemos tenido reuniones al respecto y todo parece que va bien, ¿no? Pero es innegable que pues van a desarrollar, ¿no?
Claro.
Entonces se van a perder. Prácticamente, digo, el proyecto federal de la autopista atravesó un humedal vital en la región. Uh-huh. Proyecto federal, ¿qué puedes hacer?
Sí, no, está bien difícil.
Sí.
Sí, claro.
Te metes en camisa de once varas. Uh-huh.
Sí, pues eso que están haciendo, pues está bien, ¿no? Acercarse y ver la...
Pues mediar, ¿no?
Sí, sí, de todo lo peor, ¿cuál es lo menos peor?
¿No? Uh-huh, exactamente, entonces, eso es lo que estamos haciendo.
Pues realmente no va a ser lo mismo, pero yo pienso que hasta deberían de tener una visión así los desarrolladores de que puede ser un atractivo.
Uh-huh. Claro.
No, y aumenta
la plusvalía.
O sea,
muchísimo. No, oye, mi Coto es el refugio, sí, el santuario de la Casquita.
Sí, exacto. Claro. No, y sí, aparte de los servicios que te generan, ¿no?
Claro.
Que esas partes no se te van a inundar tan fácil.
Claro.
Tienes ahí, vas a tener aves de vez en cuando, maripositas,
sí,
o sea.
Uh-huh. Sí.
Eso es,
sí, hay mucho valor que se le agrega, ¿no?
Digo, no sé el tema, pero los servicios ecosistémicos, ¿no? Que le llaman. Uh-huh. Eso estará muy ligado a eso.
Pues esperemos que esas pláticas que han tenido, pues sí, se
lleguen.
Sí, exactamente. Ojalá. Porque... sí, son humedales muy bonitos y yo creo que mucha gente, al igual que yo, se lo pregunta.
Sí.
¿No? Digo, yo aquí sé que ahorita a lo mejor estamos orientando la práctica a la Casquito, pero también entender eso que son refugios, claro, de uh-huh, aves, de otros reptiles. Sí, sí. O sea, creo que sí es una riqueza que se debe de incorporar,
sí,
a los proyectos más que eliminar, claro, ¿no?
Porque uh-huh, así es. Y recordar que estos humedales, en particular los que estamos hablando ahorita, uh-huh, son parte de la microcuenca del Estero El Salado.
Sí.
Entonces, si queremos conservar lo que es realmente, como ya lo mencionabas tú, el Estero El, sí, Salado, se tiene que conservar pues todo.
Si, eso,
todo,
si algo les, sí, pasa a estos...
es, así es, va a...
el mar, va, exacto. Sí. El estero va a ser el primerito en que va a resentir.
Así uh-huh, es. Entonces, pues sí, tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues... Ubaldo, ya casi se termina este bloque.
No.
No sé si quisieras comentarle a la audiencia, de con toda esta experiencia, ¿cuáles crees que son los retos que siguen? O sea, ya hablamos algunos, ¿no? Pero ¿qué retos tienen ustedes para la conservación de los humedales aquí, uh-huh, en la región?
Lo mencionamos ahorita, uh-huh, el trabajo con los desarrollos urbanos. Ese es el más grave y el que siempre va a estar como constante. Sí. Siempre, siempre, siempre. Yo creo que es ese, y en segundo lugar sería el trabajo con la sociedad, con las personas, que entiendan que ellos también son parte de la responsabilidad, no me gusta decir que del problema, porque no lo son, parte de la responsabilidad de cuidar este tipo de hábitats. ¿Por qué? Porque les va a generar servicios, ya lo mencionamos. Entonces yo creo que es eso, el trabajar con los desarrollos inmobiliarios es el principal problema, y después con las personas, ¿no? Que es concientizar, sensibilizar, hablar de este tema hasta que se cansen y hasta que sean todos expertos en el tema y tengan la capacidad de luego cuestionar a autoridades, cuestionar a personas que están haciendo algo malo con este tipo de sitios, ¿no? Ese sería el objetivo, y por ende pues son los retos que tenemos, ¿no? Lograrlo.
No, pues...
gran desafío.
Sí, mucho, sí.
Grandes retos, pero sin duda, como comentabas, pues enfocarnos en las cosas positivas, ¿no? Porque uh-huh, creo que si diéramos todo por sentado de que, bueno, de todas maneras van a construir y no hay que hacer nada, uh-huh, pues no se hubieran alcanzado algunos logros en temas de conservación, uh-huh, como el propio estero, ¿no?
Creo así
que
es.
Derivó también de una lucha social y de que la gente se apropie, ¿no? Creo que también, sí, es importante comunicarle al auditorio que se apropie de estos proyectos, porque son para beneficio de todos. A pesar, uh-huh, de que lo están haciendo ustedes, o sea, yo siento que es un proyecto que nos debemos de apropiar y de decir, bueno, este proyecto es de Vallarta, ¿no?
Sí.
Es de la región, porque está contribuyendo pues al municipio,
¿no? Y que les dé sentido de pertenencia, decir, ah, mira, la ciudad tiene tantos humedales relativamente sanos, estables, que albergan tal diversidad. Eso, híjole. Digo, con esto de que es también Ciudad Árbol,
sí, claro.
Puerto Vallarta va de la mano con eso, ¿no? Sí. Ahí también te puedes encontrar varios árboles que no vas a encontrar en cualquier lado, que están asociados a cuerpos de agua, higueras, etcétera, ¿no? Que son árboles majestuosos, muy bonitos. Entonces, uh-huh, todo está relacionado.
Sí, claro.
Entonces, si conservamos esto, conservamos árboles, conservamos todo, o sea, uh-huh, todo lo que se puede.
No, y ahora, viéndolo del lado positivo, ahora he visto más asociaciones civiles se está, bueno, no sé, a lo mejor antes había, a mí en los últimos años no me ha tocado, pero siento que ahora se están tocando temas muy diferentes, ¿no? Los humedales que habían estado abandonados, sí. Ciertas especies sí. emblemáticas que ya han estado aquí por mucho tiempo y que no se les había volteado a ver. Entonces, yo pienso que de lo negativo está saliendo lo positivo, sí. como para poder contrarrestar un poquito, ¿no?
Ahorita que dices eso, he visto mucha cohesión entre estas organizaciones. Ya todos nos conocemos, porque las ferias ambientales son como que la constante en la de captas niños, ¿no? Captas personas. Yo platicaba justamente ayer, hubo una feria ambiental en el Estero Salado. Hablamos justamente de eso. Personalmente, yo decidí involucrarme en la biología, me gustó. Fue por una feria ambiental que hubo en mi pueblo allá por el 98, que era del pájaro carpintero imperial. Yo duré obsesionado todo un año con el pájaro carpintero imperial y fue por una feria ambiental. Entonces, eso sí despierta, si puedes, sí. de una multitud, sí, claro. rescatar 10, 15 personas que les lata y que, adelante. Una bióloga, Inés Mejía, se hizo bióloga a los 40 años. A los 40 años se hizo bióloga. Y es la que ha descrito más especies vegetales en la zona, ¿no? En México. Entonces, nunca es tarde. Sí.
No, pues, muy bien, pues con ese gracias. Mensaje motivador que ya nos están haciendo señas de que ya corte, pues te despedimos, doctor Ubaldo. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias por todo.
Gracias por la invitación.
También gracias a toda pues todos los colaboradores, uh-huh. el equipo que hacen esta misión tan bonita.
Gracias.
Pues no se despegue, auditorio, vamos a seguir hablando el día de los humedales después del corte.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso, estimado auditorio, en su programa Cambio Climático y seguimos platicando sobre los humedales, en conmemoración del Día Mundial de los Humedales y, bueno, proyectos asociados de conservación en estos ecosistemas tan importantes. Y para este bloque nos acompaña Paloma Fernanda Romero Mendoza, estudiante de la licenciatura en Biología y colaboradora del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad de aquí del CUCO. Está bienvenida, Paloma.
Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Pues Paloma está haciendo sus prácticas profesionales en el laboratorio antes mencionado con un pez introducido en una localidad que se llama Tebelchía. Yo creo que muchos lo ubican, está allá por Las Palmas, que justamente esta localidad está en la colindancia de un área natural protegida que es la de Sierra de Vallejo. Entonces, Paloma, pues, ¿qué más? Este espacio para hablar de este tema. Platícanos un poquito de tu investigación. ¿Cuál es este pez que estás estudiando?
El pez que yo estoy trabajando se llama guatopote manchado. Es Pseudocyphophorus bimaculatus. Es un pez hílido que es nativo de aquí de México, pero únicamente de la zona sur, de Veracruz hasta Nicaragua. Sin embargo, en los últimos años se ha introducido, bueno, en las últimas décadas se ha introducido a zona centro y ya era vertiente del Pacífico aquí en México también. Es un pez hílido muy pequeño, es vivíparo, entonces se reproduce muy rápido. Y también tiene una alta tolerancia a los cambios en su ecosistema. Entonces, aunque haya contaminación o algunas cosas que los alteren, aún así puede asentarse en nuevos sitios.
Qué interesante, pues por eso está introducido ya.
Sí, claro.
Puede uh-huh. tolerar, son características de esos pececitos. Y entonces estás estudiando esta especie de pez introducido en esta localidad. ¿Y qué haces, Paloma? ¿Qué le haces al pez? ¿Cuál es tu investigación? ¿De qué trata?
Pues empezamos la investigación porque justo se reportó por primera vez en Tebelchía en el 2022. Entonces decidimos regresar al sitio para ver si todavía se encontraba ahí. Hicimos muestreos. Sí lo encontramos ahí todavía, encontramos ya más peces. Y ahorita lo estamos haciendo en prácticas es todo lo que es ecología poblacional. Vamos a sacar estructuras de tallas, factor de condición, relación longitud-peso y ver cuántos machos y cuántas hembras hay para ver cómo está la población actualmente en el sitio.
Ok, ¿y eso de qué nos sirve saber cómo está la población para nuestra audiencia que no es especialista en peces?
Pues, por ejemplo, en base a lo de longitud, peso y factor de condición, podemos ver qué tan bien se encuentra la población en cuestión de salud, se podría decir, para ver si se están insertando de manera positiva en el sitio nuevo.
Okay, lo cual no queremos.
No queremos.
Eso les iba a decir. O sea, un buen indicador no es buen indicador.
En este caso, exactamente.
No. En este caso.
Ok. Pues,
no, pues muy interesante. Pero sí es necesario saber que, qué tan efectiva está siendo esta población para insertarse, para tomar decisiones, ¿no?
Sí.
En el sitio.
¿Y tienen idea de...? O sea, ¿de cómo llegó? ¿Cómo llega un pez de la vertiente del Atlántico hasta acá?
Pues en este caso no se sabe con exactitud para esta especie, pero los pecílidos se usan mucho como controles, control biológico, ya que son insectívoros. Entonces muchas veces los toman y los usan para que se coman las larvas de insectos, por ejemplo, de los mosquitos. Entonces los toman sin realmente conocer a las especies, simplemente porque son generalistas, los ponen en sitios diferentes y ahí es donde se empiezan ya a insertar. También, como son peces muy bonitos, algunas personas las toman como mascotas y ya después los liberan sin realmente saber el posible efecto que pueda tener a futuro. Uh-huh. Y también, como son peces muy pequeños, se pueden ir de contrabando en la inserción de otras peces más grandes, por ejemplo.
Okay.
No, pues. Entonces puede ser incidental, pero también puede ser pues
deliberado,
exactamente, ¿no?
Sí, como el problema este de las tortugas que están acá en los humedales de Vallarta, uh-huh, ¿no?
Sí.
Importante.
No, pues sí es un problema, ¿no? Y justamente ahorita que digo problema, pues de qué manera esta presencia de este pez puede estar afectando ya sea a las especies nativas y a todo el ecosistema, uh-huh, en general.
Aquí pueden igual hacer muchos cambios, ya sea cambios en la dinámica poblacional, al insertarse nuevas especies, hay un cambio en todo lo que está pasando con las otras. Puede haber un deterioro en la calidad de agua. También pueden hacer cambios en la dinámica, en la disponibilidad de alimento, por ejemplo. También la disponibilidad de espacio. Entonces, si hay otras especies similares, otros pecílidos, por ejemplo, que también hay ahí en Tehuichía, uh-huh, va a haber una mayor competencia, tanto, uh-huh, por alimento como por espacio. Y eso puede llegar a empujar a que estas especies nativas se vayan uh-huh, del sitio o vayan pues disminuyendo mucho su población. Ahí justo en Tehuichía tenemos al pecílido Butleri, que ese sí está sujeto a protección especial bajo la norma. Entonces, por eso llama más la atención.
Sí, y bueno, que ahora que acabamos de ir, uh-huh, porque spoiler, yo trabajo con Paloma, acabamos de ir y sacamos muchísimos pecílidos uh-huh, de otras especies, y pues sí es una zona importante para la familia, ¿no? De este grupo de peces.
Y entonces, ahorita que mencionaste esa especie de pez, el Butleri, ¿ecológicamente son similares?
Pues sí.
¿Como para poder competir?
Sí se alimentan de manera similar, porque justo el Pseudocyphophorus maculatus, el insertado, ese puede ser tanto insectívoro como herbívoro. Entonces ahí se alimenta de lo que sea, que puede llegar a traslaparse con la alimentación de Pecila butleri. Uh-huh. Y también por su tipo de reproducción.
Entonces sí puede estar generando ahí cierta competencia. Uh-huh. ¿Y creen que o tienen alguna sospecha o alguna hipótesis de que ese pez pueda también estar en otros sitios introducidos? ¿O eso no lo han explorado?
No lo hemos explorado, pero considerando ya que pues aparte de esa estamos encontrando otras especies introducidas, sí puede haber como indicios de que haya ya llegado a extender su...
Distribución. Uh-huh. Oye, Paloma, ¿y por qué en este sitio estás trabajando? O sea, ¿porque lo encontraron ahí en primer lugar?
Sí, en un principio sí, y también porque nos llamó la atención que pues está al margen de la reserva de la biosfera. O sea, es un sitio muy importante.
Muy bien. No, pues muy interesante.
Sí,
ecología,
sí está.
De las poblaciones. Justamente un poquito lo que hablábamos hace rato como de casquito, ¿no?
O sí. Sea,
para saber cómo están las poblaciones, pero en este caso es un poco a la inversa, porque se está estudiando una población pues que no es deseada, pero uh-huh, que también es importante tener información sobre esas especies no deseadas para poder implementar estrategias.
Así es.
De ya sea de pues quitarlas, ¿no? De los sitios, o ver de qué manera se pueden minimizar el impacto que tienen.
Sí, y desafortunadamente en este caso pues es un pez. ¿Cuánto mide el pez para que nuestro auditorio se dé una idea?
puede llegar a medir hasta 7 centímetros, pero las tallas que hemos medido llegan hasta 3 centímetros. Está muy pequeñito.
Entonces realmente es un pez súper chiquitito, muy prolífico, que tiene muchas crías, se reproduce constantemente. Entonces sí, o sea, pensando a nivel ecosistema en el río, sí es un problema para las otras especies. O sea, quizá para nosotros sí, ay, es un pececillo, ni se come, ¿no? Pero en la función ecológica que realiza, pues sí, sí está, o sí puede generar un impacto, ¿no? Que es pues lo que nos preocupa y no, nos pues, ocupa.
¿Y qué esperan encontrar en la investigación, Paloma? O sea, ¿tú crees que la población sí esté como bien? ¿O cuál es la hipótesis que tienen?
Pues considerando que aún, o sea, las tallas más grandes son a 3 centímetros, es algo bueno para nosotros porque no han llegado a tallas muy grandes. Pero también estamos encontrando otra especie introducida que sí está llegando a tallas más grandes. Entonces, ahí sí está un poquito raro, podría indicar que incluso esa otra especie se está introduciendo mejor que la que estamos estudiando nosotros, en comparación. Pero ya por sí sola, sí aún tenemos que hacer más estudios para delimitar.
Claro. Más datos.
Bueno, y pensando, tomando como referencia las tallas que ha alcanzado en otras localidades, porque hay algunas especies que tienen estrategias de reproducirse a una talla mucho más pequeña, que eso es algo que no sabemos ahorita, y a lo mejor esta talla que están teniendo ya son organismos reproductores. Ojo ahí, ¿no? Entonces sí se vuelve más interesante la investigación y más preocupante la situación de la especie, ¿no?
Sí.
Pues aquí, mi estudiante de tesis, que se vino a comprometer públicamente.
Muy bien. Oye, Paloma, ¿y qué implica ya en términos de ya de campo? O sea, ¿qué es lo que tú como estudiante haces ya para poder llevar a cabo esta investigación? O sea, ¿qué haces en campo? ¿Cuál es el proceso de la investigación?
Pues intentamos llegar a campo lo más temprano posible para evitar pues estar mucho tiempo expuestos al sol. Ahorita estamos probando una nueva red que hicimos a mano, casi. Es una red tipo cerca o seinenet. Es una red bastante larga con una tela muy delgada para justamente atrapar a los organismos porque son muy muy pequeños. Porque ya previamente habíamos hecho pruebas con red electropesca y otro tipo de redes, pero era muy complicado sacarlos porque son muy pequeños y en cuanto nos sienten se esconden en las rocas. Entonces es más complicado capturarlos. Y sí obtuvimos pues bastantes organismos con esta nueva red, y también estamos aprovechando las salidas al campo para tomar hacer una caracterización del sitio, tomando tanto calidad de hábitat como calidad de agua, para ver pues en qué condiciones está ese sitio donde se encuentran ahorita, y a futuro si los encontramos en otro sitio podría hacer comparación para ver dónde prolifera más.
O sea, hay una fase importante de campo y posterior a eso hay fase de laboratorio. ¿Cuál sería esa fase de laboratorio?
En laboratorio lo que hacemos es identificarlos pues bien en base a claves dicotómicas. En el caso de los poecilidos se identifican principalmente por el gonopodio, que es una aleta modificada que tienen los machos, ya que a simple vista o por otro tipo de métodos es muy complicado ver diferencias. Y ya de ahí tomamos biometrías, que son la longitud total, la longitud patrón, el peso. Aquí sí estamos trabajando en miligramos y mililitros, centímetros, porque de plano son peces muy pequeños. De ahí pues serían los análisis estadísticos pues requeridos para cada prueba. Y sí, ahorita lo estamos conservando también en alcohol para futuro, si se quiere hacer alguna prueba molecular, pueda ser posible.
Bien, entonces es un trabajo bastante completo. Pues muchísimas gracias, Paloma, por
gracias.
Todo. Bastante interesante, ya esperaremos los resultados que nos compartan.
Así es, y pues bueno, ha llegado el momento también pues de agradecerle a usted, estimado auditorio, por habernos acompañado para hablar del Día de los Humedales, y también agradecer en operación a Jonathan Ríos y Leti Cruz, en redes sociales a Saúl Madrigal y Jenny García, en la producción general de José Gómez y la dirección general de la licenciada Susana Mendoza Carreño, y pues nos vamos a estar escuchando el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Cambio Climático
con la participación de expertos,
científicos e investigadores, bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Cambio climático. Hasta la próxima.